Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Cooperativa, la AM770, y también por Sputnik, la agencia rusa que tiene una página www.sputniknews.com, tanto por Sputnik como a través de AM770 Cooperativa, van a escuchar el programa de política internacional llamado Voces del Mundo, con una perspectiva, si se quiere, un poquito contrahegemónica, una perspectiva alternativa. Tratamos a veces de tomar las mismas noticias que traen los medios de comunicación importantes, los grandes, los hegemónicos, y desbaratarlas o darles otro sesgo. O lo que hacemos con frecuencia, casi siempre diría, es traer a aquellos especialistas que saben del tema y que pueden desmenuzar, pueden explicar, pueden darnos otra visión, porque nuestro objetivo, por un lado, es, como dice la consigna de Sputnik, decir lo que otros callan, pero también nuestro objetivo es tratar de que ustedes, oyentes, entiendan o tratemos de entender en conjunto este mundo tan, tan problemático, tan caótico, tan complejo que estamos viviendo y que muchas veces resulta incomprensible. Y por supuesto queremos entender este mundo porque creemos también que entendiendo el mundo se entiende lo local. Nosotros no partimos de lo local hacia lo global, sino al revés. Partimos de lo global para entender lo local, para entender nuestra región, nuestra América Latina y para entender nuestro país, la Argentina. Les voy a dar, si les parece, el teléfono y los medios de comunicación por si nos quieren llamar. Hoy tenemos un entrevistado extraordinario. El tema de hoy no es un país o una política determinada como suele ser en nuestro programa. El tema de hoy es un tema transversal, de esos que atraviesa todo el mundo, que es un eje dentro del, justamente, de este momento que atraviesa el mundo, y por eso mismo me parece que va a ser extremadamente valioso escucharlo. El tema es nada más y nada menos que los laboratorios, las farmacéuticas, qué pasa con la salud. Bueno, un tema que se las trae. Voy a adelantar algo porque hay una cosa que me impactó mucho cuando estaba preparándolo. Este tema era, por ejemplo, el lugar que ocupan los laboratorios, no solo como ganancia, sino a nivel de poder. La BBC de Londres, que no es, podemos decir, un medio de comunicación para nada contrahegemónico, todo lo contrario, es un medio de comunicación del gran capital, del mainstream, dice que el tema de los laboratorios y las farmacéuticas está en tercer lugar, después del narcotráfico y después de la venta de armas, en ganancias. Así que sí, fíjense ustedes el gran poder que significa este tema de los laboratorios. Incluso su rentabilidad, y no solo por su rentabilidad, sino su poder, incluso supera a veces el tema de las petroleras, o puede superar el tema de las automotrices. Bueno, ya vamos a ir hablando de todo eso. De eso se trata nuestro entrevistado de hoy, que por ahora voy a mantener un poco en la incógnita. Les paso los teléfonos, o el teléfono, mejor dicho, es 52750770. También tenemos un Facebook, Voces del Mundo, un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos también un mail, por supuesto, radio.mundo@sputniknews.com. Y como les comenté, pueden escuchar el programa por internet. Este, o si quieren escuchar cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016, ya nuestro programa lleva un año y medio, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Y bueno, ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
¡Au! ¡Au! Bueno, la noticia de hoy sigue siendo Venezuela, como casi todos nuestros días traemos una novedad porque la situación de cerco sigue ampliándose, sigue cerrándose, para decirlo con más propiedad. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por decreto, impuso las primeras sanciones financieras a Venezuela. Ustedes deben haber escuchado varias veces que hablábamos de las sanciones. Lo que sucedía es que hasta ahora las sanciones decretadas eran contra personas, o sea, contra el presidente Nicolás Maduro o contra varios colaboradores, incluso hasta por momentos para empresas. Pero ahora ya fue directamente contra el país. Prohibió transar nuevas deudas emitidas por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal, es decir, PDVSA. Prohíbe también las transacciones de ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendo al gobierno de Venezuela. Esto lo informó la Casa Blanca. También dijo que, bueno, que por ahora se descartaba una acción militar. Recordemos que hace un par de semanas el presidente Donald Trump tuvo una suerte de exabrupto o no. Uno nunca sabe si estas cosas están programadas o no están programadas. Coincidió con la visita del vicepresidente Mike Pence acá a la región. La cuestión es que el presidente Donald Trump dijo que estaban todas las opciones sobre la mesa y que la opción militar era una de esas opciones. Ahora dice que no. Ahora dice que no, que solamente va a ser si los otros gobiernos de la región también lo consideran importante, y por ahora los gobiernos de la región no están queriendo avalar esa opción, que por supuesto ya sería la última, ¿no es cierto? El canciller Jorge Arreaza estaba en Nueva York, estaba en la sede de Naciones Unidas y justamente acababa de tener una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, con Guterres, el portugués Guterres, y dijo algo que me parece que es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere crear o promover una crisis humanitaria? ¿Hacer pasar hambre al pueblo venezolano? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y esto lo dijo en conferencia de prensa. Alguien le preguntó si pensaba que, por ejemplo, en el caso de que Estados Unidos suspendiera la compra de petróleo a Venezuela, si esto iba a implicar que Venezuela se acercara más a Rusia y a China, y Arreaza contestó que sí, que para compensar el impacto que pueden traer estas medidas, se acercaría a Rusia, más aún a Rusia y a China. Por otro lado, les tengo que comentar que también hubo una reacción por parte del presidente Maduro. Escuchemos lo que dijo.
Venezuela ha sido amenazada. Por primera vez en 200 años de república, un presidente de una nación imperialista se ha atrevido a amenazar con un ataque militar a la Venezuela de paz, a la Venezuela de justicia, a la Venezuela hija de Bolívar, a la Venezuela de la integridad y la dignidad. La amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido respondida por nuestro pueblo. Dicen las mediciones de opinión pública que más del 86% del pueblo venezolano repudia y rechaza estas declaraciones indignas de amenaza militar contra Venezuela por parte de Donald Trump.
Así decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, habrá que pasar por sacrificios, pasaremos, pero hay que blindar el país. Para romper todos estos mecanismos de bloqueo, estén pendientes en los próximos minutos que vamos a hacer algunos anuncios. Efectivamente hubo algunos anuncios, no sabemos si son todos hasta ahora los que se proponen. Un anuncio, bueno, tiene que ver un poco con una dirección que propone tomar Maduro en relación al modelo económico, que es el más afectado. Dijo que hay que asumir el concepto de modelo económico financiero post-hegemónico, post-hegemonía estadounidense. Dijo que Venezuela va a tomar la delantera, va a ser la vanguardia, una punta de lanza de los países que se van a liberar del chantaje del dólar. Esto es lo que dijo. Y lo otro, bueno, no lo dijo, sino les comento yo que este fin de semana va a haber entrenamientos militares en Venezuela. Es también una forma de respuesta, por supuesto. Va a haber 900.000 personas militares y civiles, 900.000, casi un millón, o sea, mucha gente, entre militares y civiles que van a realizar este fin de semana, entonces, maniobras ordenadas por Maduro, y tiene que ver con estas amenazas crecientes por parte de Trump y de Estados Unidos. Va a haber despliegue de tanques de guerra, va a haber prácticas de francotiradores, sobrevuela de aeronaves, entrenamientos de armas, bueno, en fin, más o menos unos 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana y unos 700.000 milicianos, reservistas y civiles que van a participar en estos ejercicios que se llaman Ejercicio Soberanía Bolivariana 2017.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y hablábamos justamente antes de empezar el programa, les decía yo que tenía muchas ganas de hablar del tema de los laboratorios, de las farmacéuticas, porque uno, por supuesto, asocia esta idea del laboratorio, de los remedios, de la salud, de los médicos, con la vida, con el cuidado, con evitar el dolor. Lo que pasa es que a poco que uno se pone a investigar y a leer lo que está pasando hoy, no hoy, ya hace bastantes décadas, con los laboratorios, con las farmacéuticas, se da cuenta que en realidad es todo lo contrario, es una actividad bastante oscura, especuladora, que deja morir gente, que deja morir gente. Y entonces esto me trajo una sensación de que era importante empezar a hablar del tema, este tema tan peligroso como es el tema de las farmacéuticas, para conocerlo mejor, ¿no? Uno a veces las nombra y las asocia con las petroleras, con los narcotráficos, con la venta de armas, con algo, incluso con algo ilegal. Y tienen unas prácticas mafiosas. Esa es la realidad. Por eso invité hoy al programa de Voces del Mundo a Daniel Golán, el doctor Daniel Golán. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
No, muchas gracias a vos, Telma, y a toda la audiencia.
Te digo por qué me quería que vinieras, además, porque un día estaba viendo Telesur en mi casa y te escuché una entrevista que te hicieron a vos, que está clarísima, donde realmente desnudabas todas estas maniobras y estos negocios espurios de los laboratorios y de las farmacéuticas. Y entonces, bueno, la verdad que fue tan ilustrativo y tan claro que pensé que en este programa, que es de política internacional, es fundamental conocer cómo opera uno de esos poderes, como uno habla mucho de las petroleras, habla mucho de las ventas de armas, pero no habla de las farmacéuticas con tanta asiduidad, y es uno de los poderes que dominan el mundo hoy, ¿no? Bueno, Daniel Golán es médico, comenzó a estudiar en Rosario, porque es desde ahí, en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Juventud Universitaria Peronista, estuvo secuestrado, estuvo torturado, también se exilió en Alemania, ahí se terminó de formar como médico, fue coordinador del Programa Nacional de Salud de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, ese cargo estuvo en 2008 hasta el 2010, después fue también director nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico, cargo al que estuvo hasta julio de 2014, y fue, bueno, primero viceministro de Salud y después asumió como ministro de Salud en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Daniel, estaba leyendo esto un poco, buscando información para esta nota, y me encontré con muchas cosas que realmente yo, mucho más peligrosa de lo que yo me imaginaba, digamos. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, que si uno toma las actividades o las rentas de las grandes industrias, por ejemplo, la tercera renta más importante en el mundo es la de las farmacéuticas. Viene después del narcotráfico y después de la venta de armas, que son, de alguna manera, dos actividades ilegales, ¿no?
Sí, de todas maneras, si nosotros tomamos la rentabilidad de los últimos 30 años, la industria farmacéutica prácticamente ha permanecido en la punta en la mayor parte de esos años.
Ajá, en cuanto a
facturación y rentabilidad, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que van alineadas, digamos. ¿Por qué digo 30 años? Porque En la década del 80 empieza a cambiar dramáticamente todo lo que es la industria farmacéutica, fundamentalmente haciendo hincapié en la industria de lo que denominamos complejo médico industrial farmacéutico norteamericano, porque es ahí donde nace toda esta nueva manera de hacer dineros extraordinarios con un bien, como es bien social considerado para nosotros, ellos consideran un bien de mercado, que son los medicamentos. Luego, por supuesto, todas las empresas globalizadas copian el modelo, pero el modelo comienza ahí a partir del gobierno de Reagan, en donde a partir de una ley que presentan, se llamó Bayh-Dole, por los dos senadores republicanos que la presentaron, empieza a cooptarse todo el sistema científico-tecnológico público norteamericano y se lo pone en función de la rentabilidad de las empresas. Es decir, la empresa privada coopta todo el sistema científico de investigación científica norteamericana en el área de la salud.
O sea, quiere decir que se provee de la investigación gratis.
Para darle un ejemplo, toda la investigación que se hace gratuitamente en el sector público, universidades, centros de investigación, etcétera, que en Estados Unidos son enormes, esa investigación la toman las empresas, incluso, esto hay que leer un libro de una norteamericana, se llama Marcia Engel, muy calificada porque fue 20 años miembro del New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas de divulgación científica del mundo, y además fue la primera mujer editora jefe, 4 años lo fue, y luego escribe un libro que se llama La Verdad, acerca de la industria farmacéutica, se puede bajar en PDF, hay que leerlo ese libro, y ahí desnuda cómo fue esto de quedarse con todo ese acervo de investigación científica y luego facturarlo como que eso formó parte del costo de investigación y desarrollo. Una de las tantas trampas que empiezan a desarrollar para justificar precios estrambóticos. Pero además, durante la década siguiente, 80 y 90, generan una ingeniería jurídica, leguleya, de estudios de abogados, que empiezan a prácticamente a cooptar el conjunto del conocimiento humano e instalan todo este tema de las patentes de medicamentos en el mundo, que no es tan viejo, es bastante reciente, y con eso se van quedando con la exclusividad de la comercialización de los productos de medicamentos en forma casi indefinida, a partir de un montón de trucos, como es cambiarle un poquitito la molécula al medicamento y decir que es nuevo y tener 20 años más de exclusividad, y así le van tirando para adelante. Y después llegamos a una tercera etapa, lo que yo denomino una tercera etapa, que es ya la financiarización del precio del medicamento, que es la que estamos,
y ahora,
que es lo que estamos viviendo ahora, en donde principalmente todos los productos biotecnológicos, sirvan o no sirvan, porque hay muchos que se aprueban y no tienen una gran efectividad, pero se cobran a un costo de investigación, desarrollo y producción de $2,000. Por ejemplo, el imatinib se vende a $100,000 el tratamiento. $2,000 a $100,000. El sofosbuvir, $3 el comprimido, se vende a $1,000. Estamos hablando de 33,000%
de ganancia.
¿Y por qué? Porque tiene la ventaja, esta industria, entre comillas, de tener en sus manos un producto que es la diferencia entre la vida y la muerte, entre vivir mejor o vivir peor, o lo que es peor todavía, que creamos que es eso y lo paguemos por bueno y en realidad no lo es. Pero, ¿cómo discierne el paciente que está ante una enfermedad esto? Entonces,
estamos en manos de los médicos nosotros,
bueno,
los
entonces,
pacientes.
¿Quiénes son los aliados? Bueno, esto es una enorme construcción cultural que comenzó, por supuesto, con el dominio norteamericano después de la Segunda Guerra, pero que ahora tiene una potencia inmediata de divulgación y que necesita, por supuesto, de los médicos prescriptores. Pero yo quiero dejar, porque uno dice, pero los médicos, todo eso. No, es una lógica que funciona de esta manera. Es decir, cuando uno se forma en la universidad, recibe esta información. Cuando uno hace un posgrado, la información la recibe de las asociaciones científicas que están financiadas por estos
laboratorios. O sea, ya en la universidad funciona esta lógica.
Porque los docentes que reproducen leen las revistas de divulgación, que también están en manos mayoritariamente de estos grandes laboratorios, que son los que financian el grueso de los supuestos estudios de investigación independientes, en donde supuestamente...
Yo te quiero hacer una pregunta, Daniel. ¿Vos podrías, porque, digamos, de alguna manera, por tu biografía, uno puede presumir que vos tenés una concepción de la medicina que tiene que ver con el bien común, con el derecho de las personas a estar sanas y, de por supuesto, recibir una curación y una medicación, cualquiera merece, no importa el dinero que tenga o no importa si lo pueda pagar o no? ¿En qué momento del siglo XX o de este siglo, yo creo que fue el siglo XX, como estás marcando los 80, se produjo ese quiebre? Porque había una concepción más humanitaria de la medicina.
Si uno mira cómo era la rentabilidad de las empresas farmacéuticas, entre que más o menos se mide entre los 60 y los 80, era una cosa que era más o menos estable. No tenía un crecimiento, digamos, muy superior al que tuvo después en comparación a otras industrias. En el 80 empieza este proceso, por eso digo, este libro es muy ilustrativo porque va demostrando con un sinnúmero de casos de cómo se aprovechan estas multinacionales. Y en esta última etapa, estoy hablando de los últimos 10, 15 años, con el tema de los biotecnológicos, pasa a ser superlativo porque en el sofosbuvir, para dar un ejemplo, para que la gente entienda
este
fácilmente.
Sofosbuvir
es un drago que con la cual se cura la hepatitis C. En 3 meses, el 95% de la gente que tiene hepatitis C, que sí.
Que además es una enfermedad de pobre, digamos.
Era una enfermedad crónica. No. Afecta generalmente, no distingue mucho,
no,
por supuesto.
No es una enfermedad así de pobre.
No. Por ahí en sectores que tienen más promiscuidad y todo, puede haber mayor contagio, pero no es exclusivamente de pobre. Esta enfermedad, hasta hace 4 años no tenía cura y sí tenía determinados tratamientos paliativos, ¿no? Pero que dejaba muchos efectos secundarios y todo. Un laboratorio norteamericano con fondos públicos encuentra de casualidad una molécula, porque se había propuesto para otro tipo de enfermedades, y en un ensayo clínico se dan cuenta que se curan. Esto es impresionante.
Se cura
la hepatitis C. Bueno, una empresa norteamericana llamada Gilead, cuyo CEO fue hasta hace muy poco y fue su creador y el que tiene la mayor parte del paquete de acciones, es Donald Rumsfeld. Hay toda una historia que sería
Donald
muy lindo
Rumsfeld,
contar.
Recordemos quién era, fue ministro de George Bush,
claro.
Secretario de Estado de George Bush, y fue el hombre que hizo la guerra contra Irak, la guerra contra Afganistán, el que, bueno, lo que llamaban en aquel momento la doctrina de la guerra preventiva, o sea,
totalmente.
Y se bombardeaba un país solo por sospechar que podía tener alguna cosa.
Y siendo funcionario del gobierno, favoreció de una magnitud tan extraordinaria, le vendió de todas las Fuerzas Armadas norteamericanas, le vendió a todos los ejércitos, cosas que no servían, porque si desarrollaban cosas por si le tiraban viruela a los árabes, todas cosas que no, y capitalizó en forma extraordinaria, como funcionario, ¿no? Su laboratorio. Este compró el sofosbuvir en 11.200 millones de dólares. En realidad se compró todo el laboratorio, ¿no? Porque se lo entregaron así, imagínate, 11.200 millones de dólares, una patente. Y luego, en los 3 años subsiguientes, ganó por facturación 50 mil millones, pero su empresa, Gilead, pasó de cotizar 48 mil millones a 124 mil millones por este producto en el mercado. Es decir, por eso yo hablo de la financiarización del precio. Ya no es solo lo que se gana en la facturación, sino que ganan mucho más a través de la especulación financiera con las acciones.
Claro, vos en un momento, en una de tus notas que yo leí, decís que usan incluso la lógica de los fondos buitres, la lógica predatoria de los fondos buitres.
Porque la lógica es máxima rentabilidad en el menor tiempo posible, porque con eso ellos dan suculentas ganancias a esos fondos globales de inversión. Muchos son, los conocemos como buitre, otros son de pensiones norteamericanas, que cuando uno abre las páginas web, ellos están prometiendo a través del cálculo que hacen de un medicamento cuánta rentabilidad y en qué tiempo se lo... No importa la gente, la enfermedad, la salud, hablan todo el tiempo de cuánto van a ganar. Es una cosa espeluznante meterse en ese mundo, porque uno dice, ni un segundo del derecho
del ser humano,
no, es todo dinero. Bueno, eso es lo que hoy es la industria farmacéutica a escala mundial. El problema es que antes lo sufrían los sectores menos pudientes, que no accedían a los medicamentos. Hoy, con esta nueva etapa de financiarización y de precios ya estrambóticos, pusieron en jaque la economía de clases medias, medias altas, que no pueden pagar. En Estados Unidos,
¿que no pueden pagar el medicamento?
Bueno, en Estados Unidos, Norteamérica, la principal causa, el 63% de las familias que empobrecen es porque no pueden afrontar una enfermedad catastrófica. No tenían seguro, el seguro no se lo cubre, cosa que en Estados Unidos es muy común. Hay que leer la letra chica de las aseguradoras norteamericanas, pues son tremendas. Y entonces las familias venden todo para poder soportar una enfermedad catastrófica y empobrecen.
Explícame qué es una enfermedad catastrófica.
Son las enfermedades caras, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno tiene una enfermedad,
un cáncer,
cuando uno tiene una enfermedad tipo psiquiátrico, corazón. Alzheimer. Son enfermedades
que tienen medicamentos caros.
Reumatológicas. Hoy los medicamentos para las enfermedades reumáticas son tremendamente caros, son todos anticuerpos monoclonales. Estamos hablando siempre de tratamientos de 100 mil dólares, 80 mil dólares.
Entonces vos decís, la gente vende su casa, hipoteca, para poder comprar los medicamentos, y eso es causa, como dijiste, en Estados
Unidos. El 63% de las familias norteamericanas que bajan a la línea de pobreza es porque le tocó una enfermedad catastrófica y vendieron todo, empobrecieron para pagar su tratamiento. ¿Qué? muchas veces tampoco tiene muchos resultados que digamos.
Eso te quería preguntar. Estamos hablando con el doctor Daniel Golán. Quería preguntarte eso, ya vamos a ir a un pequeño corte, y preguntarte eso, ¿no? Si en parte también, porque vos hablaste de Donald Rumsfeld, asociamos con la guerra, y entonces lo que... La asociación que hice inmediata fue la de la persona como chanchito de Indias, ¿no? O sea, esto de probar medicamentos y que estos medicamentos por ahí no hacen nada, por ahí sí, pero que las personas son usadas muchas veces como chanchito de Indias para ver si funciona o no funciona un medicamento. Pero ahora me lo contestás cuando volvemos. Estamos hablando con el doctor Daniel Golán.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, continuamos con el doctor Daniel Golán. Él es médico, recibió en la Universidad Nacional de Rosario, fue ministro de Salud de la Nación en el 2015, fue designado también director nacional de análisis técnico y control de narcotráfico y además es coordinador del programa de salud de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Vamos a escuchar, Daniel, porque hay unos llamados.
Habla Nilo de Casanova. Yo creo que esto de que hace Estados Unidos, de querer boicotear a Venezuela, no va a tener ningún sentido, no hay de qué preocuparnos. Fíjense que ellos bloquearon a Cuba más de 50 años, y ahí está Cuba, marchando hacia forma socialista. Estados Unidos quiere hacer todo esto contra Venezuela porque ve que ahí el pueblo venezolano y su gobierno están queriendo marchar hacia formas socialistas, y por eso hace todo este teatro. Es lo último que le queda. Ya fracasaron en todo lo de antes.
Telma, bueno, como siempre, programa de lujo, pero hoy un invitado de lujo a quien quiero saludar, Goyán. Lo he escuchado muchas veces, alguna vez en las noches de la Oestergel, y realmente un luchador contra la mafia de los medicamentos, que realmente es como la de los armamentos, como el narcotráfico y como el capital financiero. Bueno, volveremos, compañero. Ricardo Villurquiza.
Bueno, te saludan, Daniel, ¿eh? Te conocen, te escuchan. Bueno, volvemos con el tema entonces tan impactante, ¿no? De la industria del laboratorio, la industria farmacéutica. Te preguntaba sobre, hablábamos de, bueno, de esta barbaridad de rentabilidad que vos hablabas en algunos casos de 20.000% y hasta 30.000%, que es lo que se compra a $2, lo que se consigue a $2, se vende a 1.000 por pastillas, por 1.000 cada pastilla, y que por lo tanto solo pueden curarse los que acceden a esto. Y la pregunta era sobre los ensayos, ¿no? Si se hacen ensayos en las personas, cómo claro. Es ese tema y cómo se controla también.
Y lo que sucede es que esta industria, al poner un horizonte financiero y hacer todos planes de negocios, necesitan que los medicamentos salgan rápidamente al mercado. Entonces, en todos los países centrales principalmente, hay una tendencia muy fuerte a cortar los tiempos de los ensayos clínicos, a buscar... Todo esto siempre poniendo tensión sobre la cuestión de qué pasa con los derechos de autonomía y dignidad de las personas, y poniendo en tensión el tema de si metodológicamente son correctos, y después nos van a aparecer mucho más efectos colaterales y ahí va a haber que sacarlo al mercado, al producto, como pasa muchas veces. Ahora, fíjense, viene esto a colación porque nuestro presidente de Argentina,
Mauricio Macri,
públicamente dijo, y luego se efectivizó otra vez una disposición del organismo regulador, que los ensayos clínicos, si no se aprueban a los 70 días, automáticamente van a quedar aprobados. Esto quiere decir...
Que no van a tener el control suficiente.
No tienen control suficiente. Fíjense, por ejemplo, en Europa. ¿Europa cómo hace? Si da 125 días, tiene mucho más recursos de todo tipo, pero 125 días por sí o por no. No, que a los 70 días, si no se expidió el grupo evaluador o el evaluador, se comienza lo mismo. ¿Y qué pasa con el paciente si después tiene un problema? ¿Qué pasa si no se está respetando el derecho a la autonomía, a la dignidad? Bueno, realmente nos pone en una situación, yo siempre digo, pre-Nuremberg, cuando se juzgó a los jerarcas médicos de los nazis que habían hecho atrocidades con los seres humanos probando cosas.
Daniel, y en este panorama, ¿Cómo se...? Porque estamos hablando de algo ya estructural, ¿no? O sea, como una... Vos hablaste de que en las universidades ya se explicaba con esta lógica. Nosotros, los pacientes, tenemos esa lógica. Los médicos, aún sin mala intención, tienen esa lógica. ¿Cómo se combate eso? ¿O cómo se modifica?
Bueno, nosotros estamos trabajando en 5 líneas de trabajo fuertes, una de las cuales es la Política Nacional de Medicamentos, pero que no pueden ir separados entre sí. La Argentina necesita, para cuando vuelva un gobernar un gobierno nacional popular democrático que pretenda ampliar derechos, con este gobierno que tenemos ni lo pensemos, una serie de estrategias que son integrales y que tienen que ver con, fundamentalmente, qué herramientas vamos a utilizar para dar esa gran batalla cultural que implica hacer una reestructuración global del sistema de salud argentino, reordenar el sistema de salud argentino y resolver los 2 puntos más álgidos de desfinanciamiento del sistema, es decir, que no funcione bien, que son que nosotros gastamos 35% en medicamentos, cuando no debería ser nunca más del 14, el 15. Ahí son miles de millones de dólares de pesos que estamos tirando innecesariamente en la rentabilidad de un sector y que no va a parar a la comunidad. Y el otro es lo que gastamos producto de la enorme ineficiencia de un sistema totalmente desestructurado. Entonces, nosotros en ese marco tenemos una serie, son 14 o 15 ítems que hacen a la política de medicamentos, que tienen que ver con la prescripción, con los médicos que prescriben, con la producción pública de medicamentos, que tienen que ver con todos esos acuerdos que tejimos cuando estuvimos en el ministerio con todos los países latinoamericanos del UNASUR, para negociar en conjunto con las grandes multinacionales el precio. Entonces conseguíamos precios a través del Fondo Estratégico OPS 20 veces menos.
O sea, un fondo estratégico de la Organización Mundial de la Salud, pero además el hecho de estar negociando en bloque, por supuesto, les daba más resultados frente a los laboratorios.
Todo en bloque, todos estos medicamentos muy caros, eran un paquete de 40 medicamentos que son los que nos están desfinanciando a todos los sistemas de salud del mundo, se negociaba en conjunto, entonces hay más poder de negociación y hay más volumen de compra. Entonces conseguíamos mejores precios. Aún así eran, en algunos rubros, durísimas las negociaciones, porque las multinacionales que tienen el monopolio se ponen muy duras. Entonces ahí hay otras alternativas, que son comprarla a países que están produciendo genéricos, como la India, aunque también ahí la India ahora está arreglando con las multinacionales. Pero hay maneras, fíjense, si uno compra el sofosbuvir acá, vale $100. En Estados Unidos, $1,000. Y en la India $10. Y en Pakistán $3. El mismo remedio. Porque ahora sale, los pakistaníes y los egipcios no pierden, ganan. Así que imaginemos si ganan a $3.
Lo que es lo la que vende a 1,000. Y esta construcción cultural, vos decís, la podemos ver en todo, no solamente en la salud, sino que es algo que está atravesando, digamos, este neoliberalismo que atraviesa todas las formas sociales, ¿no? Vamos,
el punto álgido, clave, neurálgico de todo este dispositivo de construcción cultural está precisamente en la industria farmacéutica norte, en ese complejo que yo te... De ahí surge toda esta posibilidad de crear culturalidad, de crear subjetividad, que llega hoy hasta el mismo ciudadano común y corriente. Traspasa incluso los médicos, traspasa las asociaciones profesionales, traspasa las asociaciones de pacientes, que están todas financiadas también por la industria, y les llega. Ahora, hay maneras, hay que imaginarse que es un proceso que lleva tiempo y que tiene que formar parte de un plan integral de reestructuración global del sistema de salud argentino.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuando dijiste la palabra complejo, digo, complejo militar, industrial y farmacéutico, hay que agregar ahora.
Están,
¿no?,
muy unidos. Están y muy venden unidos. Armas y remedios. Venden armas y remedios.
Las mismas
empresas y los mismos grupos de accionistas.
Por eso Ronald Rumsfeld. Muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias a usted.
Estábamos con el doctor Daniel Goyán. Él fue ministro de Salud de la Argentina, hablando del poder de los laboratorios.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, un poco tomemos aire después de esto que comentó Daniel Goyán, ¿no? El tema de los laboratorios, realmente este porcentaje de rentabilidad mayor que los bancos, mayor que las automotrices, mayor que las petroleras. Es bastante impactante, ¿no? Ganan por ahí 4 o 5 veces más que una empresa automotriz, así que imagínense. Pero bueno, ahora hablando de esto, hablando de petroleras, hablando de bancos, hablando de medios de comunicación, podemos hacer, dar un salto y sumergirnos en Brasil, porque el presidente Michel Temer anunció un plan de privatizaciones masivas muy profundas. Hizo el miércoles pasado, pero esto tiene gran repercusión. Hoy defendió esto en un video difundido por las redes sociales y vamos a escuchar lo que dijo.
Esta semana también estamos voltando o continuando a crescer. Escolhemos 57 projetos que vão tornar o Brasil mais moderno e nos ajudarão a eliminar de vez a crise que tanto nos prejudicou nos últimos anos. Com essa medida, convenhamos, corajosa, o nosso grande objetivo não é cobrir o déficit fiscal, mas criar empregos, gerar renda e oferecer um serviço de melhor qualidade à população. São rodovias, portos, aeroportos e linhas de transmissão que serão concedidos à iniciativa privada. O que é que isso significa? Significa que eles vão funcionar melhor para você. E o Estado vai receber bilhões de reais para investir naquilo que realmente importa: saúde, segurança, infraestrutura e educação.
Hablaba el presidente Michel Temer. Bueno, lo que él dice es que esto no tiene que ver con un déficit fiscal, que es lo que está diciendo la oposición, que en realidad se ha metido en tal nivel de deudas que tiene que necesariamente taparlas, digamos, con este, vendiendo de alguna manera lo que nosotros conocíamos en Argentina como las joyas de la abuela. Y sí, ahí es donde privatiza el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo, el segundo más importante de Brasil, parte de la compañía semiestatal Electrobras, en fin, 57, se está hablando de 57 proyectos de privatización de bienes del Estado. Y para poder dimensionar qué significa esto, estamos en contacto con Amílcar Salas Oroño. Él es doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Amílcar? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches, Telma. Un saludo para vos y para la audiencia.
Bueno, quería tu interpretación de esta medida impactante que decidió Michel Temer, privatizar prácticamente las mayores empresas estatales de Brasil.
Sí, es realmente una medida que por el abanico, ¿no es cierto?, de lo que está en juego, que va desde Electrobras hasta aeropuertos, autopistas, bueno, diferentes aspectos de la vida y de la infraestructura brasileña, uno puede decir, bueno, con esto Michel Temer da por certificado un regreso, digamos, de una lógica de política económica que realmente tiene que ver con otros momentos, ¿no es cierto? Con los años 90, para ser más...
Sí, pero claro. Yo creo que incluso Brasil nunca se animó a tanto, ¿no? Yacimientos de petróleo, centrales hidroeléctricas, carreteras. Me da la impresión de que ni siquiera Fernando Henrique Cardoso se animó a tanto.
No, es cierto. Aquí el núcleo principal pasa por Electrobras y sobre todo las participaciones que tiene Electrobras en compañías de electricidad, pero las hidroeléctricas, la propia participación que tiene en Itaipú. Desprenderse de Electrobras y dejar de tener el paquete mayoritario en manos del Estado va también a hacer perder recursos estratégicos para el país. Es decir, aquí no se trata, como lo presenta Michel Temer en este video que circula por internet, de una cuestión para generar empleo y eventualmente, ¿no?, aún no admitiéndolo, equilibrar las cuentas. Acá lo que se trata es de un... Esto está afectando la soberanía de Brasil y sobre todo la palanca energética y la palanca de la infraestructura en general. Realmente es una medida que, de llevarla a cabo en todas las dimensiones que está puesta, es realmente un retroceso para el país desde el punto de vista nacional, para el país desde el punto de vista de sus recursos estratégicos y de su capacidad de desarrollo, ¿no?
Amílcar, ¿cuál es el proceso que tiene que llevar a cabo esto? ¿Tiene que ser discutido en el Congreso, aprobado? ¿Cómo es?
Sí, cada una de estas medidas, bueno, va a tener que ser tratado, no todos, ¿no? Hay algunas cosas que sí, otras que no, pero el grueso va a tener que ser confirmado por el Parlamento. Van a ser una, como un decreto, a confirmar por el Parlamento. Realmente, si uno mira la agenda política de Temer, la agenda política y el sustento político, uno dice, bueno, pero ¿va a tener la fuerza suficiente? Y lo que sucede es que este año y poco que queda a este Congreso, si es que las elecciones efectivamente se realizan el año que viene, en este momento el termómetro de este Congreso es que los diputados están para cualquier cosa. La verdad es esa.
O sea, vos decís que, bueno, se dijo que circuló muchísimo dinero en el Congreso para aprobar justamente la reforma laboral y la reforma de jubilación. Sí. Probablemente tenga que ver con el mismo proceso.
Sí, sí, porque además están discutiendo una reforma política que disminuiría aún más la participación de los partidos en la vida pública y ya serían como candidaturas distritales personales o personificadas, digamos, vinculadas a una candidatura de una persona. Entonces, el escenario hace que el sistema político, bueno, tenga justo este es el momento. Si hay un momento político en el que se quiere hacer pasar un paquete de medidas como esta, es realmente este, porque la docilidad del Parlamento, digo, no es una docilidad natural, ¿no?, sino que está incentivada.
Claro, no es docilidad por debilidad, digamos.
No, sino por intereses.
Por intereses.
¿No? Pero digo, este es el momento en que este Parlamento realmente, que ya ha dado muestras, ¿no?, sacó una presidenta, reformó el Código de Trabajo de más de 60 años, ¿no?, le entregó la soberanía de los campos de petróleo, ya ha dado varias muestras este Parlamento que está para cualquier cosa. Bueno, ahora hay un plan, una hoja de ruta con 57 proyectos, ¿no?, que ahí sí se desarma. Insisto con esto, lo que tiene que ver con Electrobras y sobre todo con ahí es bastante complicado porque son participaciones y participaciones a futuro, pero lo que tiene que ver no solo con la producción sino con la comercialización de la energía, ya están hechos los cálculos, la energía va a pasar a ser más costosa para el brasileño medio.
Claro, y aparte, como decías, la pérdida de soberanía. Esto me llama a otra noticia que tiene que es parte de lo mismo, y es que Temer abre también la posibilidad de que enormes reservas de minería que se encuentran en el Amazonas también podrían ser subastadas, digamos, de alguna manera. Aparece como una subasta de esto que es el pulmón del planeta, ¿no? Hay una organización que es ese Amazonia, que está justamente compuesta por ambientalistas, ¿no?, que están justamente protestando por esta posibilidad de que se abra a la gigantesca reserva amazónica la explotación mineral privada y casi, te diría, indiscriminada también, sin ningún tipo de regulación que lo controle. ¿De esto qué me podés decir?
Sí, son superficies de tierra inmensas esas, ¿no? Sobre todo lo que el estado de Amapá y el famoso estado de Pará, que tiene una dimensión descomunal, la concesión a la explotación en diversos rubros, ¿no?, de minería, ya está siendo puesta como un escándalo también, porque afectaría muy rápidamente al medio ambiente la forma en cómo se quiere llevar adelante. Es una manera indiscriminada, ¿no?, sobre todo en regiones donde esto se hace con mucha conflictividad para las poblaciones que todavía están. Recordemos que esa zona de Carayás, donde hubo tristes persecuciones y asesinatos a trabajadores rurales, ¿no?
Sí.
La zona también donde era Chico Méndez, ¿no? Es decir, un territorio muy sensible políticamente que ha sido defendido a la medida de las posibilidades por sus lugareños y que ahora, bueno, le suma a Michelle Temer un elemento más justo en la semana en que Blairo Maggi, que es su ministro de Agricultura, uno de los hombres muy poderosos del mundo, es el principal productor mundial de soja, indicado, ¿no?, está por ser investigado de ser una especie de jefe medio mafioso, ¿no?, por las formas precisamente como administra sus grandes extensiones en Mato Grosso, que está abajo de todo esto que estamos conversando. Es decir, justo en el momento en que su político del área, en lo que tiene que ver con la agropecuaria, que también hace a corrimiento de esta frontera, no solo la minería, es una semana muy difícil para el gobierno, Más que para el gobierno, para el pueblo brasileño.
Sin duda, porque lo que estamos viendo de Temer, finalmente Amílcar, me parece que está avanzando sobre temas que eran casi tabú en Brasil, ¿no? O sea, el Amazonas, las privatizaciones de yacimientos petrolíferos, de la, ¿cómo decís?, de Electrobras, está avanzando, o incluso la reforma política, eran temas que son trabados desde años, que siempre se intenta avanzar, pero finalmente parece que llegó el presidente ilegal que lo está haciendo.
Sí, lo está haciendo. En concreto, no solo las reservas de petróleo ya no fueron puestas a disposición de las compañías internacionales que así lo quisieran, pero sobre todo esta cuestión de los ríos, ¿no?, de los ríos en Brasil, que son los que brindan la mayor parte de la energía eléctrica del país, ¿no?, que es la mayor cuenca eléctrica, la cuenca hídrica del mundo. Bueno, ahí está atacando estas cuestiones, ¿no?, que son parte también de la identidad y de cierto potencial de desarrollo de Brasil, no solo la cuestión de las aguas como generadores de energía, sino además, bueno, esto que vos señalabas del Amazonas como lugar clave del planeta, ¿no? Es decir, el paisaje está siendo modificado muy abruptamente. Es como decís, lo que no se pudo precisamente por estas resistencias que comentaba, lo está haciendo en este final, ¿no es cierto?, de tiempo de Temer, de las maneras más desprolijas, ¿no?, que pudiera encontrar, puedo poner este asunto, una democracia representativa, ¿no?
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Amílcar, por tu mirada sobre lo que está pasando en Brasil.
Hasta siempre.
Estábamos hablando con Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, queridos oyentes, se acabó la semana. Una mirada a Venezuela, una mirada a Brasil y esta nota con el tema de la peligrosidad de las farmacéuticas, no sé si se las comparan, decíamos, con la rentabilidad de las petroleras, del narcotráfico, las ventas de armas. Bueno, los laboratorios, como comentó nuestro invitado Daniel Goldán, ha estado en muchos, muchos años primeros en rentabilidad porque se han, a partir de los años 80, él lo fijó en esa época, en la época de Ronald Reagan, empezó a verse el tema de los medicamentos y de la salud como un negocio, no como una necesidad de, bueno, como fue siempre, ¿no?, de dedicar a salvar vidas, a curar, a evitar el dolor, sino que empezó a ser un bien financiable, un bien transable como cualquier otro. Ahí es donde empezó a funcionar ya, como él contaba, esa lógica cultural que tiene que ver con, por un lado, de financiar el sistema de salud, por otro lado, que puedan comprar los medicamentos solamente aquellos que tienen dinero y el tema de la vida queda en un lugar alejado. Nos vamos yendo, ya nos veremos otra vez el lunes a las 8 de la noche por acá por Cooperativa. Los saludo a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y a Yolanda Machado en la producción. Y acá los saluda Telma Luzzani. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.